Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Buenos días, bienvenidos a otro programa de La Canción por Dentro a través de Uniradio. Estamos en el programa del Taller de Creación de Canciones junto a Mario César Paz, que ya les da los buenos días. ¿Cómo anda, Mario?
Muy buenos días. Damián González Moreira, un gusto enorme poder estar otro sábado más en La Canción por Dentro. Una canción por dentro que se viene muy especial, usted ya nos va a adelantar. Una invitada de lujo y, bueno, con muchas ganas, como siempre, de compartir música y charlar y pelear un poco con usted, que lo extrañaba después de ese viaje, lo veo muy quemadito. Bueno, después hablaremos, después contará algo de ese pasaje por Centroamérica. Envidia sana le siento realmente.
Sin duda que es un placer volver a estar con usted y sobre todo lo que tiene que ver con discrepar con usted. Ese es uno de los mayores privilegios que me ha dado la Uniradio. Pero más allá de toda chanza, como bien comentaba Mario, tenemos para el día de hoy, para la mañana de hoy, una invitada de lujo, que no es invitada, en realidad es parte de la casa, ¿no? Porque es parte del taller. Me refiero a Julián Silveira Figueroa, querida compañera del taller. En realidad yo siempre me pasa que no sé en qué orden van los apellidos de Julián, porque a veces le digo Figueroa Silveira y a veces Silveira Figueroa. No sé en qué orden lo prefiere ella, pero más allá de eso le damos los buenos días y bienvenida a La Canción por Dentro. Julián, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien, muy bien, contenta y extraña de estar acá en la radio.
Bueno, ni que hablar que es una experiencia más estar aquí en el programa. Ya has participado en diferentes instancias del taller, más allá de los encuentros lunes a lunes, también has tenido ocasión de participar en el cierre, ¿no?, en la muestra, cantando e interpretando una de tus creaciones, ¿no? Si no recuerdo mal, el año pasado, en el cierre, en la Sala Camacuá, estuviste participando, ¿no?
Sí, es verdad.
Una tallerista que nos sorprendió realmente, digámoslo, Damián, porque en el primer año de taller ya tenía sus composiciones, ya musicalizaba sus textos, así que fue una gran sorpresa, porque si bien tímidamente decía que no, que ahí, que por ahí, pero siempre nos sorprendió gratamente. Incluso fue tanta la sorpresa que hasta se animó a actuar, a cantar en vivo en el cierre de ese primer año de taller. O sea que todo un hallazgo para nosotros también es esta tallerista, que aparte de escribir, toca su instrumento, toca la guitarra, canta y compone sus propias melodías, que no es poca cosa.
Además, para ilustrar un poco lo que usted estaba diciendo, Paz, sorprendió la forma que ella, de alguna manera, intervino, porque nos mandó de entrada, así como fue una cosa que no esperábamos, una musicalización sobre un texto que estábamos trabajando, ¿no?, del poeta Eliot, el poeta T.S. Eliot, cosa bastante compleja porque era un texto muy particular y ella no solamente le compuso una melodía, sino que la grabó y nos envió esa versión bastante claro, ¿no? Es decir, con tiempo de dedicación. ¿Qué recordás de esa instancia, Julián? Contanos un poquito cómo fue que trabajaste ese texto, por ejemplo.
Sí, fue divertido. El texto, me acuerdo que estábamos en el taller y lo habían compartido en español. Pero, y habían comentado, como propuesto, qué tal si le ponemos una melodía o cómo se imagina una melodía, algo así, no lo recuerdo literal. Pero me acuerdo que me sonaba raro, bueno, lo que pasa cuando algo está compuesto en un idioma y luego lo traducen, como que a veces se pierde la forma en que se expresó de repente el autor o se usó alguna metáfora en particular o lo que fuere. Y justo dije, me dio curiosidad y fui a ver el texto original en inglés y como que ahí se me empezó a surgir como que una melodía, creo que incluso natural, porque después dije, ¿la habré copiado de algún lado? y digo, ¿ya la habrán hecho? ¿Ya habrán musicalizado este texto? Entonces lo busqué en YouTube y busqué lecturas luego de que fue surgiendo la melodía en mi mente y como que sentí que el texto original en inglés, como que al leerlo, distintas personas que lo leyeron, como que sentía que tenía esa melodía. Eso fue lo que me pasó con ese texto. Y bueno, lo fui trabajando. Fue la segunda vez que intenté ponerle acordes a una canción. Porque no, si bien dijeron que toco guitarra, no toco, en realidad hago que toco. Y bien, se los pasé a ustedes, y después cuando recibí el resultado de la canción que Mario le había hecho, la verdad que la dejó 2.0, me encanta, es una canción que realmente 2x3 la escucho y me gustó un montón. Y bueno, y por ahí fue que empecé la experiencia del taller y de animarme a compartir y de tener este espacio que me permite eso, ¿no? Me permite compartir y también me permite aprender un montón de lo que es la composición, no solamente de la música, pero de la poesía y demás.
Importante lo que decís, ¿no? El hecho de animarte a trabajar un texto en inglés. Porque fue una de las cosas que desde el principio nos comentabas, ¿no? Que generalmente tus composiciones eran en inglés, si no recuerdo mal, ¿no? O sea que tu creación, ¿no? Más que nada surgía en inglés. ¿Cómo es eso? Porque yo a mí no se me ocurre nada en inglés, ¿no? Pero ¿cómo funciona en ti esa creación en una lengua que no es la lengua materna, digamos?
Sí, es extraño. En realidad, al principio, yo algo que nunca comenté, creo, en el taller, pero es que tengo contacto así con la música desde chica, y me acuerdo que una vez hice, esto es, va a sonar extraño, hice un concurso que se llamaba Utia Palma, y tenías que escribir una canción original, tenía 14 años por ahí. Pero siempre escribía como algunas cositas en español, estilo otro. El inglés, sucede que, como yo les había comentado ya, en mi servicio voluntario, tengo pila de contacto en inglés. Entonces, como que me acostumbré a oírlo y el pasados 5 años es un idioma que lo tengo muy presente a diario. Y bueno, como que tiene una musicalidad bastante importante el idioma inglés, me resulta a veces. Y nada, en realidad lo dejo ser. Si una canción me surge en la mente con un cierto sonido y las palabras empiezan a aparecer en inglés, como que lo dejo ser y lo compongo en ese idioma. creo que es por nada en particular. Me pasa en español, luego surge en español también.
El proceso de musicalización, ¿cómo se da? Porque en el caso de Eliot, por ejemplo, del poema de Eliot, fue una cosa que contabas que fue natural, ¿no? Fue como la música que surgió en el momento. Pero este proceso de musicalización y de creación de texto al mismo tiempo, bueno, no sé si al mismo tiempo, esa es la pregunta. Si creas música y texto al mismo tiempo, texto por un lado y música por el otro, primero el texto, primero la música. ¿Cómo se da la creación en Julián Figueroa?
Sí, me pasa que me vienen como tarareos y suena loca. Me vienen tarareos en la mente, musiquitas, un sonido, y siempre tengo el celular a mano, entonces me grabo ese sonido y lo voy dejando en una carpeta de para trabajar, digamos, ¿no? Entonces, por un lado eso, y bueno, a medida que la melodía va avanzando y como que voy generando estrofas de repente, o de repente me surge me lo imagino como un estribillo, y a partir de esa melodía van surgiendo las palabras. Y también me pasa de empezar a escribir algo, me pasó con algo que les mandé hace poquito, que lo empecé a escribir en realidad como un texto, como una poesía, una rima, como que tenía cierta rima, y naturalmente como que se fue desviando hacia una canción. Entonces como que empecé con una idea, con un tema del que quería hablar, y ahí surgió, digamos, la música de eso. Creo que por ahí va lo que quería decir.
Aprovechando que en este caso es una tallerita que cuando se incorporó al taller ya componía, o sea, porque no es que en el taller, sino que ya componía sus melodías. La pregunta es de orden y sería, ¿qué elementos a partir del taller se han agregado a tu formación musical, a tu manera de sentir la composición? ¿Qué ha pasado con Juliane del taller en adelante?
Gran pregunta.
No digas nada porque...
No, en realidad creo que pasé de... me parece que el taller te da la herramienta de... una herramienta en el sentido de que no es que compongo solamente lo que siento, o una idea volada que me surgió. Creo que me ayuda un montón a todo lo que aprendo, desde la métrica, la música, aprendo un montón. Yo no sé de música, no sé nada, aprendo de los compañeros, aprendo de Mario, aprendo de Damián, y me ha ayudado a que cuando compongo algo, como que lo haga de una manera ordenada, una manera poniéndole un pienso, digamos, y que sea como algo serio, ¿no? No simplemente escribir por escribir. Creo que en ese sentido me ayuda un montón, y como que trato de esforzarme en eso. No creo, nunca en la vida me imagino, no puedo decir... soy escritor, soy compositor o lo que sea, pero por lo menos me ayuda a enfocarme de forma más seria o más organizada. No sé cómo, si me expreso bien, pero
la concepción entonces del trabajo, ¿no? que hay detrás de la creación, ¿no? La creación no solamente como una expresión de sentimientos o como un arrebato de creatividad, sino que también en tus palabras se ve un concepto que, o una entender la creación desde un aspecto del trabajo que se puede desarrollar. En ese sentido, el taller de alguna manera apuesta también a esa idea, ¿no? Apuesta a la idea de que el encuentro genere en todos los participantes incluido Mario y quien les habla, generé una movilización, ¿no? Una movilización y que de alguna manera nos saque de nuestra subjetividad. El encuentro lo tiene eso, enriquece en ese sentido. Y una cosa que quiero destacar en este aspecto es el trabajo desde el punto de vista musical, ¿no? Porque si bien Julián dice que ella no es música y que no sabe tocar o que no sabe música, sí tiene un sentido musical muy desarrollado, y cosa que hace que pueda trabajar, por ejemplo, a partir de pistas, ¿no? Porque una cosa que no le contamos a la gente es que cuando ella mandó la musicalización del texto de Eliot, estábamos hablando, lo hizo con una grabación, digamos, bastante avanzada, con un teléfono, sí, ¿no? Con un recurso muy a mano en cualquier casa, ¿no? No estamos hablando de nada de otro planeta, ¿no? Pero con un trabajo y un desarrollo que es haber elaborado una melodía con dos voces, con una guitarra acompañando, con cierta complejidad dentro de ese recurso que está a mano, que es el teléfono celular o poder grabar con un dispositivo que se encuentra en cualquier casa. ¿Cómo se da ese elemento técnico, ese elemento creativo, en tu caso, ¿no? que según vos misma de alguna manera lo decís, no has estudiado música o no te considerás un instrumentista?
Sí, no tuve la oportunidad, no tuve la chance de poder aprender, pero es algo que me gusta mucho y de alguna manera autodidacta. Aprovecho, voy buscando herramientas, por ejemplo en la computadora. No sé si puedo decir, si está bien decir qué es lo que uso, pero sí. Uso plataformas. O sea, por ejemplo en la computadora tengo Audacity, que me permite hacer eso de las pistas. Y bueno, cuando era más joven, cuando era más chica, una amiga que se llama Emma, que es músico, me enseñó me enseñó yo viéndola cómo ella hacía para grabar y las pistas y todo eso. Entonces ahora que tengo un poquito más de tiempo, con el Audacity grabo las pistas, aprendí más o menos cómo usar. Hace poquito descubrí qué era la reverberación. Y bueno, y en el celular también busco siempre aplicaciones para poder tenerlas a mano, por ejemplo, si estoy en algún lugar o para poder grabar y hacer las voces y todas esas cosas que me gustan mucho, y las voy aprendiendo en la marcha y voy investigando, en fin, así.
Se trata de tecnología aplicada a la creatividad, ¿no? Es decir, sin creatividad y sin un sentido musical anterior a eso, el Audacity o cualquier otro programa que se quiera no hace magia por sí solo. Pero para ilustrar un poco el trabajo y la percepción y la sensibilidad musical de Julián, les proponemos escuchar la canción que ella interpretó, que es de su autoría en texto y música, en el concierto de muestra que hicimos el año pasado, 2020, en la Sala Camacuá. Después de que lo escuchemos, vamos a conversar un poquito sobre el proceso de ese tema. Pero ahora vamos a escucharlo y que la música y la poesía hablen por sí solas.
Pero es de lo pronto que te vas. No importa cuánto andes, si llueve, si hay sol, hoy nada te detiene, porque sabes a casa llegar. Saludas a la gente de tanto tiempo atrás, no importa lo que crean, sonríes sin parar. Sonríes en tu mente, sientes la ansiedad, ya casi estás llegando, te espera tu mamá. No importa cuánto andes, si llueve, si hay sol, hoy nada te detiene, porque sabes a casa llegar. No importa cuánto andes, si llueve, si hay sol, hoy nada te detiene, porque sabes a casa llegar. Si tú sabes a casa llegar.
Regresar a casa, Julián Figueroa, en su interpretación de una canción que le pertenece en texto y música. Se trata de un audio tomado en vivo en una muestra de el Taller de Creación de Canciones 2020. ¿Cómo surge esta canción, Julián?
Sí, yo soy del interior, de Chuy, y en esos viajes que estaba haciendo para ver a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, me surgió esa melodía, como mirando en el ómnibus, y como que quise plasmar eso en la letra. Y no lo voy a mostrar porque es ridículo ahora, pero tengo en el celular audios, yo con la valija caminando por la calle, y la gente me miraría, diría, esta está loca. Iba como grabando pedazos de lo que quería ir diciendo de la canción, y se modificó un poco el ritmo, la verdad, la melodía en lo que iba grabando por la calle. Pero bueno, sí, así surgió Regresar a Casa, que en realidad surgió en inglés. Y luego, como un desafío, en el taller me pidieron que hiciera la traducción. Que, bueno, en idas y vueltas se hicieron correcciones. Y la verdad que estoy satisfecha con el resultado, me gusta. La otra vez estaba escuchando la versión que había mandado en español, creo que la primera o la segunda, y no me gusta para nada, pero esta estoy conforme con cómo quedó, y estuvo bueno el desafío también de traducirlo.
Bueno, no fue solo traducir, ¿no? Porque es de alguna manera transcrear, ¿no? No solamente traducir literalmente las palabras que están allí puestas, sino darles un sentido, que eso tenga un sentido estético, creativo, sensible, ¿no? Como si lo tenía también la canción tal cual fue compuesta, ¿no? Originalmente. Además, esa anécdota de ir creando, ¿no? En la vida cotidiana, y de cómo la creación asalta al creador en cualquier momento y en cualquier lugar, es testimonio vivo de lo que le sucede a cualquier creador, y cómo uno se ingenia, ¿no? Con todos los medios disponibles ahora que se puede grabar, ¿no? Se ingenia para registrarlo y poder trabajar en torno a eso. Aquí te estás acompañando con tu guitarra. Este material está disponible también en video, en internet, en la muestra Taller de Creación de Canciones 2020, ahí van a encontrar todo el espectáculo, donde se incluye esta canción y la participación de Julián. Entonces, dijiste que vos sos de Chuy.
Sí, nací en Santa Vitoria, técnicamente soy brasilera. pero me crié ahí en la frontera. Sí, muchos años ahí.
Bien, 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 bien. Una sensibilidad ahí fronteriza, rochense, bueno, en fin. Y también hiciste radio, por lo que supimos, estuvimos averiguando, supimos que hiciste radio.
Sí, fue uno de los trabajos más divertidos que tuve. Y hoy, bueno, viendo a la vieja y querida Sara, radio, Sara Radio, trabajé en FM Coronilla antes de venirme a estudiar. Que me acuerdo que fue ahí como un poco difícil para mí porque descubrí que me gustaba mucho que me gustaba trabajar en la radio. Tuve la oportunidad de aprender un poco de locución, y lo cual obviamente no aplico. Y también los controles, porque allá tenías que hacer todo al mismo tiempo. Poner las pistas y todo, y hacer los controles y demás. Fue muy difícil. Me gusta lo que estudio, porque estudio licenciatura en nutrición, pero me acuerdo que quedé ahí en jaque por cuando descubrí que también existía toda otra parte, ¿no? De la parte de comunicación y todo eso. Pero fue, la verdad, me encanta. Para mí el trabajo tiene que ser divertido y la radio es divertida.
¿Qué lugar ocupa la autocrítica en tu forma de entenderlo, lo que haces, ¿no? Porque hemos estado escuchando que vos sos bastante severa, ¿no? Bastante, digamos, tenés una serie de conceptos y unos criterios que te imponen una manera de entender la creación y trabajo, ¿no? Imagino que también en la radio. ¿Cómo es ese proceso que se da en todos los creadores? Pero la pregunta es cómo se da en ti. Desde que surge una idea, desde que uno empieza a materializar una creación, hasta que queda satisfecho con lo que finaliza. O no, porque a veces pasa que no. Pero ¿cómo se da ese proceso hasta que decís, bueno, esto es una canción o una creación o un texto o algo que yo considero que está terminado y que tiene cierto valor?
Sí, soy de revisar bastante en realidad, pero una vez que considero que lo que hice está bien o que ya no tiene para dar más, lo dejo así y no lo miro, porque obviamente que si uno se pone muy detallista no va a terminar nunca nada. Mi opinión, ¿no? Sí, de hecho, incluso me considero bastante organizada también con lo que escribo, porque a lo largo del tiempo siempre he guardado en una carpeta lo que voy escribiendo, y como que tengo separado ranking para trabajar y ranking tipo, esto como está bien, estoy satisfecha. Me pasa que a veces reviso todo y digo, no, esto se va para trabajar porque no me gusta, me gustaría, y voy cambiando palabras o de repente surge alguna imagen, ¿viste? Cosas que he aprendido en el taller, las imágenes. que voy colocando según también lo que uno va madurando, ¿no? Porque no es lo mismo algo que escribí cuando tenía 20 que ahora que tengo 29. Lo reviso y digo, no, esto va para la basura, esto no lo muestres a nadie. o ya está. Sí, así, más o menos de esa manera lo manejo. Creo que no soy tan dura conmigo en realidad.
Sin duda que el trabajo vuelve a estar presente aquí, ¿no? En estas palabras tuyas, cuando decís, bueno, esto está para revisar, esto está para volver a ver, esto está para, ¿no? El concepto de volver a trabajar las cosas, de revisar, del creador como alguien que también es un trabajador de lo que hace, ¿no? Si se quiere, un artesano, hay gente que lo dice así, de esa manera, ¿no? Como metafóricamente. pero el concepto es el mismo. La idea de alguien que trabaja sobre algo, sobre el texto, sobre la música, y le dedica tiempo, le dedica conocimiento, estudio, ¿no? Porque uno de alguna manera busca palabras, busca imágenes, lee, y todo eso es tiempo invertido que después se vierte o se derrama de alguna manera en la creación posterior. Eso es una característica que es valorable en los creadores, ¿no? Esa concepción, más allá de que alguien pueda tener un talento inigualable y poder escribir una cosa espectacular en 10 minutos, ¿no? Pero el trabajo es una parte de la creación que de alguna manera complementa o también disuade un poco la idea del artista, del creador, del cantante, el poeta, como un ser absolutamente singular y especial. Se ha sobrevolado a lo largo de todas tus intervenciones, Julián, la idea de alguien común, con una vida corriente, ¿verdad? Un estudiante, una persona del interior, una persona joven, que utiliza los recursos que tiene día a día a mano, el teléfono, la computadora, y plasma ahí lo que va creando, pero no para registrarlo y para subirlo a ningún lado, sino para ir trabajándolo, ¿no? De alguna manera para ir generando. Ahí empieza el proceso. Así que el trabajo es una constante que yo quisiera destacar y volver a valorar. Pero antes de irnos, no sé si Mario quiere... Yo tengo una preguntita más por acá anotada, ¿no? Pero no sé si Mario, que está ahí como muy muy exaltado, yo lo veo que está ahí que no sabe qué hacer con las manos, está como nervioso, está como si estuviera en la tribuna de un partido de Nacional, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta que quisiera agregar ahora.
No, lo que pasa es que es muy difícil que usted deje hablar, y más si usted tiene el poder. Entonces uno se pone como gato entre la leña, más allá de... No, Damián, hay algo que expresó, volviendo, retrotrayéndome a lo que dijo anterior, no me gustaría dejar algo que dijo que es muy importante, es muy de taller, desde el punto de vista musical y técnico, cuando dijo... No un detalle menor, no. Dijo que había esbozado la melodía en el Omnus, en el viaje, pero después cuando se encontró con el instrumento cambió un poco la melodía. Capaz que es un tema para profundizar más adelante y lo podríamos dejar inclusive para taller. Me dio hasta una idea. Porque es verdad, cuando uno compone la melodía mentalmente, pasan dos cosas. Uno cree que cuando se encuentre con el instrumento la melodía va a ser exactamente igual, y el instrumento a veces no lo permite, o el instrumento a veces ofrece otro lugar. Hay dos caminos: o el instrumento no lo permite, o uno no puede realizarlo, o el instrumento ofrece, ¿no?, la calidez y mejora la idea. O sea, que es una pregunta, no lo vamos a desarrollar ahora, ¿no?, porque el tiempo es tirano, pero acaba de dar un detalle fundamental y muy de taller para en algún taller futuro tener este tema para poder desarrollarlo y preguntar qué pasa con los cantautores cuando se enfrentan con esa situación. Porque a mí me ha pasado tener la melodía antes y cuando voy a la guitarra me hizo otra cosa. O yo no puedo desarrollar en la guitarra lo que la mente me ofreció. Así que simplemente agradecer a Julián que haya estado con nosotros, pero dejar eso en claro, ¿no? Que nos acaba de dejar una idea como taller para poder seguir machacando en ese tema de qué pasa cuando la composición nace desde lo mental y después se desarrolla o pasa al instrumento, que en este caso es la guitarra, puede ser un violín, puede ser un cello, puede ser una batería. Solo eso.
Creo que hay mucho para hablar y mucho para trabajar, incluso respecto a lo que se ha dicho aquí y a las maneras de entender la creación. No quisiéramos abusar del tiempo de Julián. Agradecerle, sí, por su voluntad de estar aquí, por sus palabras. era un encuentro que teníamos pactado hace tiempo y que por fin se pudo concretar. Y bueno, y antes de irnos, considerando que estamos en época de inscripción para el taller de creación de canciones, por el segundo semestre que está iniciando en estos días, ¿no? Quisiéramos invitar a la gente que está del otro lado, que nos está escuchando a través de Uniradio, si conoce a alguien que le interese la poesía, la creación musical, o de repente él mismo tiene alguna inquietud en ese aspecto, invitarlo a participar en este taller, ¿no? Que puede encontrar toda la información en Bienestar Universitario, no solamente de nuestro taller de creación de canciones, sino de otra oferta de talleres, de una cantidad de disciplinas, tanto en lo que tiene que ver con lo artístico como con lo lúdico, en esta oferta de cultura de bienestar universitario. Pero hablando puntualmente de nuestro taller, yo quisiera que Julián contara un poquito e invitar y contar a la gente qué es lo que de alguna forma siente ella que aporta el taller a un creador y por qué valdría invertir 2 minutos de su tiempo en un espacio que requiere aguantar a Mario Paz y a Damián González, ¿no?
Bueno, vaya pregunta. No, es sencillo. Yo creo que como todo joven, más si uno está en la universidad y viene y es todo tan nuevo y le gusta crear o le gustaría incursionar en todo esto de lo que es la creación musical o la escritura, el taller ofrece eso, un espacio donde poder compartir y de aprendizaje que va y viene, ¿no? Entre todos, y que no se pierdan la oportunidad. Yo supe del taller mucho tiempo antes y siento que vale la pena y me encanta, lo disfruto, y no tiene ningún compromiso, ¿no? Es ponerle nomás ganas y corazón y voluntad, todos los sentimientos que quieran. Está bueno. La verdad que el que puede, que lo haga, no se va a perder, no tiene nada que perder, es todo para ganar.
Agradecemos la entrevista, Julián, el tiempo, y nos encontraremos en breve, ¿no? En el programa o a través de alguna de las actividades que hace el taller por ahí, ¿no? En la muestra, en alguna muestra, en algún lugar, en algún evento, ahora que por suerte se ve una apertura desde el punto de vista cultural, ya que la situación sanitaria lo permite. Así que te saludamos y te agradecemos por haber estado aquí con nosotros.
Gracias.
Enseguida continuamos en La Canción por Dentro porque se viene un bloque especial que Mario César Paz preparó especialmente para toda la audiencia. Vino recargado para vengarse porque uno se fue de viaje por ahí y él quedó acá. Entonces él viene con todas las ganas de hacer radio y de vengarse, ¿no? De vengarse radiofónicamente. Pero nos vamos a la pausa escuchando por lo menos algún fragmento. Vamos a pedirle que a nuestro técnico que nos haga escuchar un fragmento de Regresar a Casa de Julián para irnos a la pausa.
Ligero es tu equipaje, no necesitas. vas a llegar. Saludas a la gente de tanto tiempo atrás.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.